Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa sentando un precedente de nobleza y solidaridad. Lo cortés no quita lo valiente. El día de hoy, el usurpador canciller camarada Jorge Arriaza ofreció unas palabras desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU en la ciudad de Nueva York. La noticia que ha dado la vuelta al mundo es el inmediato retiro de la sala de representantes de numerosas naciones en aparente acto de desprecio al representante de la dictadura venezolana. Pero en realidad no fue así. Permítame colocar el video con su audio original para que comprendan lo que pasó esta mañana.
Muchas gracias. En nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, gobierno de Venezuela, agradecer poder participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un día importante para Venezuela.
Cuentan que Arreaza había desayunado un plato de caraotas y el salón no tiene ventana. Nuestra simpatía a cada valiente que intentó escuchar el discurso de Jorge y ahora está en la clínica en estado delicado. Y nuestro reconocimiento a los bomberos que todavía evacúan los vecinos del edificio. Ok, bien. Antes de continuar, les voy a pedir que se sirvan una taza de café negro, enciendan las luces de la sala, del cuarto, del lugar donde se encuentren y vean esta parte del programa de pie. Así no van a caer dormidos cuando escuchen las declaraciones de Arriaza ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, pudo contenerla sin el uso de ningún tipo de fuerza letal.
No, le están disparando a mansalva. Recoge, recoge, recoge.
Mientras uno de los testigos narra que el conductor del camión fue acribillado.
Lo mataron a mansalva. Sí, mira, ahí lo tienen tirado en el suelo. Lo mataron a mansalva.
El cinismo del régimen dictatorial venezolano evoca las peores escenas de los documentales de la Alemania nazi de Hitler. Solo un sujeto con la inexpresión facial de Jorge Arriaza, con la energía de una pereza y el carisma de una guamala puede señalar desde una tribuna tan importante como el Consejo de Seguridad de la ONU que el brazo armado que protege a la dictadura de Nicolás Maduro no es violento.
Esto es lo que estaba en el camión. Esas guayas, esos clavos. Cuando se quemó el camión y lo revisaron las fuerzas de seguridad, eso es lo que había en el camión.
¿Entendieron? Cuando se quemó el camión, quedaron guayas, tuercas, tornillos, o sea, restos de camión. Debo reconocer que Arriaza hizo un esfuerzo y fue comedido. Esperaba que dijera que encontraron restos de delfines, ¿verdad? Decenas de cajas de medias sin sus pares y evidencias de bonsáis cruelmente trasquilados.
Caramba, qué casualidad. Y este buque de guerra que hace a pocas millas en una isla del Caribe de Venezuela, ¿qué hace este buque de guerra que llegó el día sábado? ¿O por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿De cuándo acá los militares de otros países se reúnen para hablar de ayuda humanitaria?
Pero bueno, deja el chisme. Ay, ¿qué hace este buque en no sé dónde? ¿Qué hace este sujeto reuniéndose con este otro sujeto? ¿De cuándo acá los militares se reúnen para hablar de no sé qué cosas y no sé qué historias? Oye, deja el cotilleo y dedíquese al oficio. Camarada Arriaza, ¿le sorprende que el mundo considere la opción militar para evitar que mantengan secuestrada a Venezuela? Escucharles decir que el problema de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mientras nuestras Fuerzas Armadas están de rodillas al servicio de una parcialidad política más que ingenuo es conveniente. ¿Quiero que resolvamos este problema entre los venezolanos? ¿Eso es lo que desean? Bueno, saquen a las Fuerzas Armadas, saquen a los colectivos armados de este asunto o de lo contrario, repártanlos en dos partes iguales para que el mundo pueda decir con preocupación, ok, se va a resolver entre ellos, que gane el mejor. La dictadura de Maduro se instaló bajo la amenaza del uso de la fuerza, desde la censura, desde el cierre de medios de comunicación, desde el encarcelamiento de líderes opositores a partir del asesinato impune de jóvenes desarmados. ¿De verdad creen que esto se va a resolver sin la participación de ese buque que fotografió a Arriaza? ¿Sin las reuniones del alto rango que tanta curiosidad le producen? A la delincuencia enchufada al poder en Venezuela solo le importa continuar saqueando al país. No le interesa la reinstalación de un sistema democrático, de igualdad, de libertades. Solo así podremos resolver este asunto exclusivamente entre venezolanos.
El golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado, del golpe de Estado. ¿A quién les gusta decir ustedes? Lean mis labios, read my lips. Fracasó, it failed.
Miren, hasta para revirar le cuesta. Arriaza es demasiado un solo tono. Fracasó.
It failed. Mire, este Jorge furioso porque le quemaron una camisa con la plancha. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Quién me quemó la camisa? Arriaza histérico porque se tiene que duchar con agua fría. Esto es el colmo. Y ahora sí estoy furioso. Se gastaron el agua caliente. La van a pagar, la van a pagar. Y ahora, una más. Arriaza está bramísimo porque se están comiendo un taco. Él se está comiendo un taco, lo tropiezan y se le cae para el piso. Confiro. ¿Quién fue?
Están partiendo ustedes de mentiras. Y eso no puede avalarlo las Naciones Unidas. Y nosotros lo decimos con toda la firmeza del caso.
Partiendo de mentiras, lo dice el representante de un régimen usurpador que explica su ocupación basado en unas supuestas elecciones que podríamos denominar como mentira originaria. Los alimentos, la medicina, faltan porque los Estados Unidos inició un bloqueo económico contra el país. ¡Mentira! La escasez comenzó mucho antes, cuando el gobierno decidió estrangular a las empresas para incentivar el negocio de importación de unos pocos enchufados. La estafa de la sobrefacturación, el cobro de millonarias comisiones, la mentira es a la dictadura de Maduro lo que la amargura es a Iris Varela. La segunda no es nada sin la primera. Ahora damos el pase a Papu Papa, quien no tiene nada importante que decirnos.
En Colombia hay una campaña para justificar una guerra, para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela.
No, es contra Venezuela, no seas mal pegado, decimos los venezolanos, no. Lo que el mundo reclama es que tú y tus malandros en todos sus rangos y colores sean detenidos y enfrenten a la justicia. ¿Es posible que la campaña para justificar una acción militar contra el régimen usurpador a la que se refiere Maduro sea esta?
Un señorito de esto, un señorín, sea viejín o jovencín, de esta gente de la oligarquía de la derecha, ¿cuánto duraría aquí? No tienen proyecto, no tienen pueblo, no tienen moral, no tienen con qué, ni con votos, ni con balas, y con balas menos. Ni por las buenas ni por las malas van a llegar aquí. No van a llegar, no volverán. Así de sencillo. ¿Cómo quieren que se los diga?
Con este sujeto es que quieren que los venezolanos vayamos al diálogo. ¿Será este señor quien facilite la salida de este problema pacíficamente entre los venezolanos? Si su respuesta fue sí, ¿está usted participando por un dedo pulgar como este para que lo chupe en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche?
Comenzaron a acusarnos de Venezuela haber agredido la soberanía de Colombia. Son capaces de eso con los falsos positivos, con los montajes llamados de bandera falsa, lo llaman en algunos lugares del mundo, con los fax news, lo llaman también comunicacionalmente, falso positivo, bandera falsa, fax news, montaje, trampa, como la quieren llamar.
Fake news, queremos que lo llames fake news, a lo que llamas fax news. Ya nadie utiliza el fax y mucho menos para enviar news, que confieso no sé lo que es. Si se tratara de noticias, es más rápido mandarlas por correo electrónico o por WhatsApp. Nadie está acusando a la dictadura de Maduro de agredir la soberanía de Colombia. No, el mundo lo está señalando a él por violar los derechos humanos de los venezolanos, por confiscar nuestra libertad, por cometer delitos de lesa humanidad. Atendiendo la sugerencia de los asesores cubanos, Nicolás dice una imbecilidad para distraer la atención y nosotros le hacemos caso.
Si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril, a presidente de gobierno gano con más del 50% de los votos en España. Tenga la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio.
Ok, de lo anterior me quedo con...
Si yo me fuera.
Sería bestial. Si tú te fueras, habrías entendido al menos una parte del asunto. Ahora vamos brevemente a la imbecilidad de la postulación de Maduro a las elecciones presidenciales en España. No se va a poder. Para ser presidente en España hay que ser español, y los españoles saben que Maduro es colombiano. Cambiando de tema, la subasta de los caballos del Tuerto Andrade recaudó más de 1.23 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? A ustedes, los que me están viendo, ¿cómo les quedó? 1.3 millones de dólares en caballos. Y resulta que no hay dinero para comprar alimentos y medicinas por la guerra económica. Si usted es de los que se comió el cuento de la guerra económica, atención, está participando por un dedo pulgar como este para que lo chupe en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de las presentaciones de mi show de stand-up nuevamente, el 1 de marzo en Houston. Al día siguiente, eso es ahorita, el viernes. El sábado nos vemos, el 2 de marzo en Calgary, Canadá.
El 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia, el 28 de mayo en Brisbane, Australia, el 30 en Perth, Sydney también está confirmado, Melbourne también, busquen ustedes en mi cuenta. También les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Woolrich. Este es el séptimo capítulo, lo pueden buscar en Spotify, en SoundCloud, en iTunes y en TuneIn Radio. También les invito a acompañarnos en Miami el 15 de marzo, quedan poquiticas entradas en Flamingo Theater Bar. En la segunda emisión de Conectados Live, mis invitados van a ser los compañeros de Chat en TV, el programa que durante años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches. Los esperamos el 16 de marzo en Nueva York. Esto va a ser en un local que se llama Sabor Latino. Sabor Latino en Nueva York. También está en el flyer para que lo encuentren mejor. El 17 en Orlando, el 18 nos presentamos de vuelta aquí en Miami. Los tickets, que se están vendiendo muy rápido, gracias a Dios, están a la venta en ticketplate.com. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la periodista de VPI, que quiero agradecer a VPI el trabajo que están haciendo. Es fantástico. Venezolanos por la información. Gabriela Peroso, no se retiren. Seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Regresamos a Conectados. Bueno, son las 8:46, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, que están con nosotros de lunes a jueves. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a aquellos que nos están escuchando en la repetición, en audio, en Spotify, en sus respectivos celulares, por el podcast. Muchas gracias. De verdad que llegamos por todas partes, en todas las formas posibles. A mí lo único que me falta es hacer la transcripción de este programa y mandarla por correos electrónicos a la gente que quiera pegarse el calamar de leer. Esto es perfecto para cuando usted hace la cola de repente para, no sé, para cualquier cosa, para el médico, cuando está esperando el dentista con los niños y sus niños están insoportables, tú te pones a leer el programa. Esto no funciona igual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está con nosotros nuestra invitada de esta noche, Gaby Peroso. ¿Cómo estás, Gaby?
Bienvenida al programa, gracias. Qué bueno. Gracias, gracias.
Qué bueno que estás acá.
Un honor y un placer
estar aquí. Encantado, encantado. Mira, háblame de VPI. Cuéntame un poco de VPI, porque yo estoy inmensamente agradecido con ese portal, porque están haciendo un trabajo tremendo en un momento importantísimo para los venezolanos, donde lamentablemente la censura y la autocensura ha ganado tanto espacio en nuestro país.
Sí, bueno, es una plataforma digital que tiene un poco más de 3 años, que justamente nació para vencer la censura. Fabiola Colmenares, actriz venezolana súper famosa.
Fabiola, beso grande, Fabiola.
Leonardo Trecci y Freddy Vetter decidieron en plenas elecciones parlamentarias del 2015, no había información, vamos a montarnos algo que pueda informar de lo que va a pasar en este proceso electoral. Uh-huh. Y a partir de allí comenzaron a armar este maravilloso proyecto que ahora es justamente la voz que rompe la censura en Venezuela.
Sí.
Y algo importantísimo, el tema del en vivo, que es lo que justamente claro. Quiere tener el venezolano. Yo quiero estar ahí en donde está Juan Guaidó, donde está la frontera, en cualquier parte. Ellos con un mínimo internet pueden tener el audio y el video a un bajo costo en cualquier parte. O sea, además es una tecnología
increíble,
que la podrían usar hasta en África.
Pero fíjate qué interesante la diferencia entre Fabiola y sus socios en VPI. Ellos dijeron, vamos a montarnos algo, y montaron la plataforma informativa en internet. Los sobrinos de Cilia dijeron, vamos a montarnos algo, y montaron droga.
Detallito,
oye, vamos a montarnos algo. ¿Qué montamos? Sí. Droga.
Pero qué destinos tan distintos, ¿no?
Distintos. Diferente. Los sobrinos ahora tienen mucho tiempo para pensar en inglés, además. Sí. Finalmente, un miembro de la familia Flores, ¿cómo se llama? Maduro Flores, que va a saber pronunciar bien en inglés. Dios, gracias. Fate Newts.
Face
Son Newts.
Como rápidas y...
Yo me imagino cómo funciona el cerebro de Nicolás. Él tiene que... Trata de... El aprendizaje, o sea, la información, intenta ingresar y cuando entra, hay unas bacterias que se comen todo y no dejan sino pura borona, que es lo que luego bota por el ano. ¡Pum! Miren, el ano presidencial, no, el ano dictatorial. Todo el mundo tiene culo, quiero que sepan. Gaby, ¿de qué estamos hablando?
No sé.
Es mi programa, yo digo locura. Ay, mira. Estos son unos días, informativamente hablando, tremendos, en los que precisamente por la falta de información oficial, estamos todos rebotando, todos los que tenemos la posibilidad de influir o tenemos algún tipo de credibilidad, de rebotar la información más certera, más veraz que encontramos para que la gente se informe. ¿Cómo aprecias tú como periodista que se formó en tiempos muy distintos a los que estamos viviendo y que seguramente escogió la carrera del periodismo por una situación país muy diferente a la que tenemos ahora?
Sí, bueno, definitivamente el periodismo ahora es vital y yo pude vivir la evolución. O sea, yo empecé como periodista en Globovisión cuando Rafael Caldera, o sea, puedo ver claramente la diferencia entre lo que es una democracia verdadera y cómo esto fue cambiando, porque definitivamente fue un proceso paulatino. Los periodistas están cada vez peor. Vimos el ejemplo ahorita con Jorge Ramos, uh-huh. Pero eso le pasa todos los días, Luis, a todos los periodistas que están en Venezuela, que los agreden, que los visitan en su casa, que están todos constantemente amenazados, que no pueden pasar a 15 kilómetros a la redonda de Miraflores. Hace muy poco una reportera de BPI TV fue retenida durante horas por simplemente pasar por una calle cercana a Miraflores. Es una represión absoluta y definitivamente uh-huh. muy difícil para los periodistas.
Claro.
Por lo menos se está haciendo la denuncia internacional. Me parece interesantísimo que se haya hecho el concierto. Por un lado, sumabas una cantidad de personas que quizás no están pendientes de la política y les llegaba el mensaje. Pero por otro, eran cientos de corresponsales internacionales, Luis, sí. que estaban allí y que se quedaron para el día siguiente, que era lo más importante, que presenciaran lo que era... el cerco y toda la represión para que no pasara la comida, uh-huh. las medicinas, los alimentos para esos venezolanos que tanto lo necesitaban.
Ahora, cuando uno escucha el discurso de Jorge Arreaza hoy en la ONU, ayer, donde el hombre dice una cantidad de barbaridades, como que los camiones venían cargados con metras, con triquitraquis,
sí,
con chinches.
Se quemaron y tenían unas tuercas.
Habían alacranes, mira, alacranes muestros, era un camión lleno de alacranes. Es que ese pajugo, de verdad. Entonces,
cuando vimos los galpones.
Oye, que me
gustan
los pajugos,
comida,
porque hay mucho
¿no?
pajugo que es este programa. O sea, esto es un nivel pajugo superior. Pajugo King. O sea, como si ustedes fueran a Pajugo King, que es un lugar donde venden hamburguesas malísimas ahí. Este señor dice de pronto, no, que fuimos agredidos, nuestra soberanía y tal, y el pueblo fue y defendió la frontera y tal. Tú que eres periodista, que recibes información, que ves los videos, que los examinas, en algún momento... Las fuerzas militares venezolanas fueron agredidas de alguna forma con plomo, con metralla, en una manera como para que ellos defendieran al país violentamente. ¿Tú puedes creer, puedes imaginar que un camión haya estado cargado con metras o cuestiones distintas? Exacto. O sea, esta gente tenía que asumir. Fíjate tú, sí. Para que ustedes piensen un momentico en esto. Imagínense ustedes que llenamos los camiones en Colombia con alacranes, culebras y metras y triquitraque. Entonces, eso se cruza este puente, que es un puente pequeñito, ¿no? Y lo vamos a pasar como ayuda humanitaria. Y resulta que, sí, mira, el ejército recibe una instrucción de última hora por parte de Nicolás Maduro, déjalos pasar. Dejan pasar el camión. ¡Ay, sorpresa lo que venía manejando el camión! Metimos los alacranes, las metras y la vaina, ¿no? Llegan, paran el camión ahí, y así ante todo el mundo, cuando se abre la broma, y la dictadura va a celebrar la ayuda, resulta que habían alacranes. O sea, ¿puede ser alguien tan imbécil de planificar una cosa como esta?
Bueno, yo creo que no. Primero que está evidenciado y claro que no hubo ningún tipo de ataque a los militares. Pero aquí lo interesante de lo que ha pasado en las últimas horas es que los militares verdaderos no están en la frontera. No hemos visto un pronunciamiento del alto mando militar como normalmente lo hacen, paraditos todos, perfectos, una que otra declaración aislada. y civiles disfrazados de militares. Y en el día de ayer tuvimos una llamada con un alto funcionario de la Casa Blanca que no quiso ser identificado y decía justamente, vean ese mensaje, eso es lo que está más claro, que los civiles se tienen que disfrazar de militares para poder reprimir. Tenemos una Fuerza Armada debilitada, resquebrajada, que definitivamente no puede sostener a este régimen, que además se queda sin militares y sin dinero.
Bueno, porque, pero en un momento, esa gente no se le puede llamar civiles porque de civilizado no tiene absolutamente nada. Son unos malandros, exacto, delincuentes, asesinos.
Exacto. Uh-huh. Pero son personas, claro, disfrazadas de militares. O sea, no tienes militares, no tienes dinero porque el 85% de los ingresos que te ingresaban por petróleo están ahora totalmente bloqueados en el mundo entero con todas las sanciones que vienen. Uh-huh. ¿Cómo te sostienes? Obviamente tienes narcotráfico, tienes mafias, pero ¿hasta dónde puedes movilizar ese dinero para poder seguir extorsionando, claro, a quienes que están a tu alrededor?
¿Qué opinión te merece, Gaby, la aparición en esta historia del Pollo Carvajal?
Bueno, ahora va a tratar de asesorar a la oposición. No sé si te diste cuenta. O sea, él ahora va a dar las líneas estratégicas para ver cómo la Fuerza Armada Nacional puede ser, o sea, quebrar la Fuerza Armada Nacional y organizarlo. O sea,
pero realmente disculpa un segundo que te interrumpa. Yo sé que si usted está viendo y me vio hacer esto así, debe estar pensando, ay, ese señor es de la escuela de Granier, de Marcel Granier. Típico de Marcel. Cuando Marcel hacía su programa de primer plano, yo me acuerdo esa entrevista con Uslar Pietri, y Uslar le dijo una cosa que no le gustó a Marcel, y Marcel hizo.
Entonces, vas así, bien. Así, y él seguía. Vas bien.
Ya regresamos a Conectado.
Colombia hace debates presidenciales. Yo sé que muchos pensaron, ¡debate! ¡What the fuck! Eso solo pasa en las películas. No, es más, muchas personas ni siquiera saben qué significa la palabra debate. Miren, la utilizan de forma totalmente equivocada. Por ejemplo, entonces el pitcher lanzó y el del otro equipo le dio duro con el debate y ¡pum!
¡Si no se dice!
A las 11 de la noche me tocaron el timbre. Yo pregunté quién era y me respondieron, con Marta, por favor. Y yo le dije, ¿debate de quién?
¡Si no se dice!
La gente en la calle siempre me dice, esos reporteros de Chatén están locos de debate.
¡Si no se dice!
Regresamos Conectados. Gabriela Peroso es mi invitada esta noche, es VPI, Venezolanos por la Información. Tienen que, bueno, me imagino que le estoy hablando a gente que ya conoce perfectamente la página. Es una página vital para los tiempos que estamos atravesando porque nos mantiene informados al momento, como aquel Globovisión que apreciamos tanto y que extrañamos tanto, que era una conexión inmediata.
Que ya volverá.
¿Dónde está? Claro, claro que sí. Y Dios quiera muchos más canales informativos y canales de todo tipo y emisoras de radio, de música. Venezuela tiene que regresar en una explosión de progreso en todos los sentidos posibles. ¿Tú volverás a Venezuela cuando esto caiga?
Bueno, es difícil decirlo, uh-huh, porque ya uno, tengo 6 años acá, tengo unos hijos acá, o sea...
¿Y no quieres tener hijos allá?
Por ahora, no, más hijos no. De eso sí estoy clara.
O sea, digo yo, para no que no extrañe ser mamá, bueno, tú no quieres, pero tengo unos nuevos allá.
No, tengo los míos aquí.
Claro, ya estás establecida.
O sea, es difícil. Yo creo que también depende de todo lo que suceda. O sea, uh-huh, al final siempre es mi país. Yo no me he desconectado, claro, ni un solo día de Venezuela. O sea, yo llegué aquí, seguí trabajando en medios venezolanos, lo uh-huh seguiré haciendo. Y es mi aporte. Lo que pasa es que ya mi vida no depende de mí, sí, de mis hijos.
Claro, no, además Miami queda muy cerca de Venezuela y tomar un vuelo para allá y hacer ir y venir también es muy fácil. Ah, se fregaron los que están en Madrid, cuí. Mira, te pregunto, Gaby, por el tema de la decisión de Juan Guaidó de volver a Venezuela. Este mensaje que circuló anoche... donde, bueno, sí, da indicaciones de cuáles son los pasos a seguir, si le sucede algo. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, definitivamente tiene que volver, y como lo dijo, por Maiquetía. como realmente se merece el presidente interino de Venezuela, y así va a ser. Creo que va a pasar unos días en donde va a buscar aún más apoyo internacional, va a Brasil, dicen que va a Chile, hay gente que rumora que incluso puede ir a Washington, no sabemos si vamos a ver la foto. Uh-huh. Donald Trump, Guaidó, eso no hay ningún tipo de confirmación, pero
ay,
es pero una posibilidad.
Ay, pero mira tú, tan tu viaja, la primera vez que escucho eso. ¿Ah? ¡Wow! Estaría... Uy, se le va la baba a Nicolás a escuchar esto. Y, ¡no, quiero!
Sí, pero él no.
No, él no va. A él lo tendrá que visitar en Guantánamo.
Sí, sí.
Y definitivamente... ¿Tú crees que metan a Maduro en Guantánamo? ¿Tú crees?
No, o sea, para Guantánamo no,
para meter
no.
a Maduro en Guantánamo tiene que sacar a los demás.
Yo quiero braguita naranja.
No,
yo quiero braguita naranja aquí. Para él y Diosdi, como lo dijo Marco Rubio en algún
Miami.
Momento. No, bueno, ¿en Florida? En algún lugar de Estados Unidos, está bien. Con eso nos basta. En Cuba, no. Va a tener.
Oye, pero esto ha sido una cosa. Maduro preso debe ser no bien vemos. Fastidioso. ¿Eh? Si yo estuviera preso en los Estados Unidos, desde ya estaría.
Pero ¿quién crees que puede ser peor, Diosdado o Maduro?
¿Qué?
Preso, de fastidioso.
Es que Diosdado es ese cerro a la izquierda preso. O sea, Diosdado. Sin los matones, sin la plataforma, sin el. Es un tipo apagado, o sea, no tiene nada que aportar.
En cambio,
o sea,
Maduro él fuera está de hablando historia todo el día.
Es nada. El otro es bobo por condición. Entonces, sabe, él no tiene remedio, lo que vemos es lo que es. No, fake nuts. ¿Te imaginas a Nicolás dándole así a la taza en los barrotes? Crac, 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 crac. What do you want? I'm my breakfast. I want my breakfast. Y los tipos, ¿qué? Ah, frespas, my frespas, my own nelet. No, cuando aprenda a hablar inglés.
Se pone flaquito, terrible, eso es lo bueno.
Terrible. Sí, tenerlo en la celda al lado. No, viejo, qué fastidio. Mira, cuéntame ahora un poco sobre cómo transcurre tu actividad aquí en la ciudad de Miami. Porque también viajas mucho, ¿no?
Sí. Bueno, estoy todo el tiempo. Cada vez que pasa algo en Washington, en Nueva York, estoy cubriéndolo. Estuve en Cúcuta la semana pasada porque fuimos el único medio venezolano que estuvo en el avión militar que llevó la ayuda humanitaria hasta Cúcuta. Ajá. Una experiencia increíble. Viajar
¿De dónde
con la
partieron?
Gente del
¿De dónde salieron?
Salimos de aquí, de Homestead, que ajá. es aquí en el sur de Florida, muy cerca de Miami. Salimos con la gente del Comando Sur, con el Departamento de Estado y con los representantes del USAID. Uh-huh. Para llevar la ayuda humanitaria.
¿Viste todas las metras, todos los chinches, todas las guayas que montaron
todo.
Después
o
del
sea,
camión?
Yo hacía
los alacranes.
Y eso estaba duro, de verdad, increíble. O sea.
¿Qué ambiente? A ver, ¿qué ambiente? Aquí que sé, pero esto, ¿qué ambiente se respiraba dentro del avión? ¿Quiénes custodiaban la carga donde ustedes iban?
Mira, habían aproximadamente unos 13 militares del Comando Sur. Estaba uno de los voceros en español. También representante del Comando Sur, habían dos representantes del USAID y dos representantes del Departamento de Estado. O sea, eran pocas personas, habían cuatro medios de comunicaciones. Ajá. O sea, estaba un colombiano, estaba CNN en inglés y un medio local de Miami, el Miami Herald, y estábamos nosotros, y del resto eso estaba hasta el techo. Uh-huh. En ese caso había comida y productos de higiene de aseo personal para las personas. Ahí lo veías, o sea, sí. Lo tenían abierto, lo tenían cerrado, uh-huh. Fue descargado, que es una imagen muy triste, porque es ese avión gigante, es el segundo más grande de carga de Estados Unidos, el que se abre y es la puerta, las imágenes que siempre hemos visto en África, Luis, uh-huh. De esa puerta grande que tiene una rampa.
Y lanzan con los paracaídas.
Y ahí está, bueno, ahí no la lanzan, va a tierra y bajan. Uh-huh. Incluso el avión es tan grande que tiene el montacarga dentro del avión. Mm. Imagínate, o sea, ver a una Venezuela así. Y en lo del avión también hacía, me daba mucha tristeza. Yo que te digo que viví la democracia, o sea, yo hice muchísimos viajes con la Guardia Nacional para operativos antidroga, incluso para llevar comida a Amazonas y a Delta Macuro, porque también eso se hacía. Cuando tenían problemas graves con las carreteras, los militares llevaban bolsas de comida y provisiones, y que ahora sea un gobierno extranjero que trate de hacerlo porque ni siquiera se lo permitan. Uh-huh. O sea, realmente
o que esos viajes
al
Amazonas se hagan para exterminar
para
a nuestras poblaciones indígenas.
A los indígenas. Es una cosa vergonzosa.
Por donde uno examina esta historia es de loco que dure un día más. Gaby, además hoy se están cumpliendo 30 años del Caracazo.
Sí.
El carcaso.
Que esta vez no lo quisieron celebrar mucho.
Sí, ¿no?
Eso también es un punto interesante.
Bueno, culpa de los cubanos que no lo dejaron seguramente. Todavía están superando el tema de Jorge Ramos. ¿Dónde estabas tú cuando el carcaso?
Bueno, yo estaba estudiante, porque yo soy mucho más joven que tú, lamentablemente. Estaba en Margarita, en el colegio.
No digas más, se acabó la entrevista. Yo aprendí de Bailey. Gracias por tu visita. Gracias por tu visita. Gracias, Jaime va escalando. Gracias por su visita, señor. Y se va poniendo morado.
Estaba en el colegio, o sea, y me avisaron. Y nada, a eso de las 11 de la mañana, todo el mundo váyase para su casa, no sé qué.
¿Y qué opinas de lo que pasó en esa ocasión?
Bueno, había un tema social bien importante. Uh-huh. Lo que pasa es que el venezolano ha ido cambiando muchísimo en el tiempo, Luis. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. O sea, habían problemas sociales, habían problemas económicos. Sabemos que también eso tuvo parte de orquestado. O sea, fue espontáneo en algunos lugares, pero en otros realmente fue estudiado para ir erosionando todo lo que era el sistema democrático.
Hay una parte que a mí se me hace difícil de entender. Y es el tema de los saqueos. En esa fecha, si ustedes observan todo ese material fotográfico que hay, que es intenso, esas imágenes de el pueblo saqueando al pueblo,
sí, bueno.
A mí me o sea, es una cosa que yo no comprendo. O sea, como yo bajo las escaleras de mi edificio
y robo a,
y
mi,
robo
vecino.
A mi vecino,
sí.
Que no es el tipo que sabe que ellos pretenden vender, que es una cosa de que los ricos y los pobres. Sí. Y los pobres. O sea, robaste al pana de abajo, ¿vale? Al tipo con el que tú, sí. ¿Sabes? ¿Por qué toma la cerveza?
Eso es un fenómeno, o sea, hasta psicológico. O sea, las masas normalmente se movilizan así y le pasa a los venezolanos y le puede pasar a los alemanes. Mm. E incluso una de las cosas que siempre hemos dicho que los medios de comunicación aprendieron en aquella ocasión es que si muestras saqueos, eso va a generar más caos y más saqueos. Porque el que está en Valencia y no está pasando nada dice, pero si en Caracas no está pasando, están robando... Claro. Libremente van y lo hacen.
Y si muestras una concentración en Yaracuy, donde está Diosdado Cabello diciendo una cantidad de estupideces y la tomas así trancadita y tal, eso genera simpatía hacia
y una foto que como ellos. Que se repite. ¿Tú te acuerdas eso cuando uno jugaba de busca, no me acuerdo cómo era el nombre?
A Javier.
Ajá, busca a Javier.
¿Dónde está
bueno,
Javier?
Están buenísimas las últimas imágenes de las marchas de los chavistas, porque Javier aparece como 5 veces. Cada 2-3 centímetros de la fotico, ahí está.
Uh-huh. Oye, no sé si podrían hacer un juego igual que se llame Busca Rafael Ramírez, porque nadie sabe dónde está.
Bueno, él está tratando de enchufarse nuevamente y está bien peligroso.
Pero espérate un momento, si le acaban de tirar una multa aquí en los Estados Unidos, 1,000,000,000, de un dinero que tiene que reintegrar.
Sí,
esto lo que significa que efectivamente el hombre participó de actividad ilícita, por lo menos en ese caso, ¿no? Que se sepa.
Bueno, es uno de los más grandes lavadores de dinero.
Pero por Dios, y el hombre tiene los cojones de anunciar su candidatura a la presidencia. O sea, él quiere ser el candidato por esa cosa que llaman el chavismo originario, que son los que no tienen la culpa, pues. O sea, ya volvemos a Conectado. Mira, este programa... Hola, ¿cómo estás? Regresamos a Conectados. Son las 9:10 para aquellos que entienden que es importante saber la hora. Es una cosa de la radio. ¿Sabías eso, sí, Gaby? Yo trabajé
la hora. O sea, pero
años.
Eso es para demostrar que estás en vivo, ¿no?
Me imagino, pero cuando uno trabaja en radio, hay como una costumbre, no sé si lo has notado, por lo menos en Venezuela, que constantemente la gente esté dando la hora. Son las 9:05, regresamos a no sé qué cosa, tal, tal. Entonces uno dice, pero viejo, ¿por qué me tienes que estar diciendo todo el tiempo la hora? Entonces yo tengo la teoría de que la gente escucha la radio para saber qué hora es.
Sí, o sea, no tienen más nada que hacer.
Aún cuando hoy día aparecen los celulares y todo, pero dicen, oye, ¿qué hora será? Déjame escuchar la radio. Déjame poner, César ya no está. Déjame poner a...
Ay, no.
¿Qué opinión te merece eso, que no esté César Miguel Rondón?
Bueno, es lamentable. O sea, que no estén todos ustedes. O sea, uno creció con ustedes, con cada uno de los estilos, con toda la información. O sea, ¿qué medios? O sea, uno a veces va ahí a hablar con los funcionarios del gobierno americano y no pueden entender, o sea, este fenómeno de los medios digitales, los conocen, los van conociendo poco a poco. No hay medios tradicionales, Luis, en Venezuela. No hay radio, no hay prensa, no hay televisión, no hay medios impresos. O sea, se contarán, no llegan a 10. Uh-huh. Y obviamente la difusión que tienen es mínima. O sea, sí. No es solo que ustedes no estén en la radio, es todo, que la televisora esté totalmente tomada.
Que uno abra un periódico impreso y no pueda terminar de confiar en lo que dice ahí, que no se sienta reflejado en detalle en lo que dice ahí.
Y además todo el dinero que gastan para atacar y bloquear a todos los medios digitales. Yo también trabajo con Venezuela al Día, con Miami Diario, y el bloqueo es constante. O sea, amaneces un día y todos los usuarios de CanTV sencillamente no pueden abrir el portal porque diste una información, y eso pueden pasar 3 meses con ese bloqueo. Claro. Y adicionalmente todos los, como lo diría Nicolás, los fast news.
Los fast news.
Los fast news.
Los fast news.
En donde ves cómo construyen la noticia perfectamente con la diagramación de un medio en particular, y la información es totalmente falsa. Es muy grave, es muy fuerte enfrentar eso, pero ahí vamos. Y yo creo que lo estamos haciendo bien.
Han sucedido tantos episodios que probablemente ustedes compartan lo que yo voy a decir, que pensamos los venezolanos que no iban a pasar de ahí. Cuando cerraron RCTV, yo siempre pensé, no, el día que cierren RCTV se acabó esto. La gente no va a tolerar.
Perdieron solo una elección y hasta ahí.
Ajá, no, la gente es no va a tolerar que le quiten a Radio Caracas Televisión. ¡Pam! No lo quitaron. Leopoldo, no se van a atrever a meter preso a Leopoldo López. ¡Pum! Lo metieron preso. Sí. Todas estas cosas. Y yo recuerdo, esto lo estoy recordando porque yo siempre le decía a César Miguel, yo crecí también escuchando a César en la radio. Y yo le decía a César Miguel, oye, el día que yo ponga la radio y tú no estés, ese día, literalmente, algo tendremos que hacer. Porque los venezolanos le debemos muchísimo a César Miguel Rondón, como a tantos otros periodistas y a tantos otros productores y gente valiosa del medio informativo. Porque hay que reconocer que a esta hora las personas, los periodistas que aún se la están jugando
y
en
están
Venezuela.
Ahí, y están informando todos los días.
Y están dándole y corriendo estos riesgos, a pesar que sus familias también es una cosa que tenemos que montarle. Lo he dicho tantas veces, o sea, hay que hacer un desfile de héroes cuando esto pase, inmenso, y celebrarle a cada uno todo lo que todos han hecho. Pero, y de pronto, César Miguel, ¡pum!, no está. Y es otro episodio que pasa, oye, chico, ¿qué tal? Pero bueno, hay tanta otra urgencia.
Ya ni siquiera hay
yo de siempre la dije, denuncia de eso. ¿Cómo nos van a quitar a esta persona con la que amanecemos siempre escuchando cuando yo estoy en comerciales, porque era el momento en que la gente lo veía a él?
Ya llegaron a hacer competencia, imagínate.
Claro, pero si la cabina de César estaba a 5 pasos de la mía. Tú no sabes la cantidad de maldades que yo hice a esa cabina. Fundirle así como los malandros estos en el puente de
Le
tiraban
Simón
Bolívar.
Las tuercas del camión.
No, le fundía la puerta para que no abriera, para que no pudiera pasar. No volverás, le decía yo. No volverás, no pasarás. Pero siempre encontraba la manera. Él es un tipo muy atlético. Ahora ya pueden reír, pues esta es la parte del chiste. Él subía en rapel por la pared y se metía por la ventana.
Siempre.
Gran
tipo
venezolano.
Muy ágil.
Lo que tiene de calvo, lo tiene de deportista. Mira, te pregunto algo. Toda esta situación, por ejemplo, en la ONU, en el grupo de Lima, que comprensiblemente tiene a muchos venezolanos un poco desanimados, porque luego de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, desde el propio Juan Guaidó, que ha puesto todo ahí, la gente que la acompaña, los diputados yendo por tierra, los asaltan, los bajan, les roban y tal, los venezolanos que siguen saliendo como a la calle, los que están afuera que siguen preocupados y movilizan, vuelve este entusiasmo y de pronto nos tirotean, matan a los pemones, está el descaro de los tipos de decir victoria popular y te lo restriegan y tal, y la gente efectivamente pues disminuye un poco. La ONU no termina de dar el paso de decir aquí hay que actuar. ¿Qué crees tú que debe ser la forma en que el venezolano entiende el entorno noticioso que en este momento le afecta su ánimo?
Mira, obviamente no se les puede juzgar ni se les puede condenar por sentirse así. Había una gran expectativa el sábado de que esa ayuda humanitaria iba a llegar, pero yo creo que también en todo el plan que se ha armado se está claro que no es sencillo, que no va a ser rápido. Es lamentable que la ONU no tenga una posición mucho más fuerte, pero cada vez se va logrando más. O sea, son 15 países los que conforman actualmente el Consejo de Seguridad y 9 votaron a favor de esa resolución para justamente condenar al gobierno de Nicolás Maduro y todas las violaciones. Vemos una figura como la comisionada de Derechos Humanos que no se termina de decidir, pero ahí al final la mayoría de los países está de acuerdo. Y es un trabajo que va poco a poco. Y una de las cosas que no sé si le dé esperanza a los venezolanos o no, y bueno, es complicado decirlo, Estados Unidos dijo muy claramente ayer, también en esta entrevista que tuvo con los periodistas, dijo, yo pertenezco al Grupo de Lima, yo no pertenezco al Grupo de Lima, yo soy observador. Pero si aquí se tiene que tomar una decisión militar, dice, primero, seríamos irresponsables de no considerar constantemente la opción militar. Y si esa decisión se toma, para nosotros no depende ni del Grupo de Lima, depende de Donald Trump. O sea, hay una determinación de Estados Unidos de actuar, de adicionalmente defender a quien es su socio estratégico más importante, que es Colombia. Lo dijeron así, así lo dijo el vicepresidente cuando llegó a Colombia. O sea, por lo menos un país que además ya lo ha hecho, va a tener una determinación si tienen que usar la fuerza, si llegan a detener a Juan Guaidó. El funcionario lo decía muy claramente, dicen, llegan a ponerle un dedo encima a Juan Guaidó o a su familia y esa será la última decisión que tome Nicolás Maduro, tratando de estar en el poder, en su régimen dictatorial. O sea, yo creo que hay una determinación, yo creo que Colombia de alguna manera está muy diplomática, pero también está muy decidida. Tenemos un gobierno como el de Brasil, que también es un gobierno muy fuerte, con una línea muy de derecha. Y todas esas, es otra realidad. Lo que pasaba hace 7 años, 8 años, era impensable que las naciones del mundo. Y no solamente porque quieran liberar a Venezuela, que lo querrán hacer, se les ha convertido en un problema. O sea, estuve en Bogotá por primera vez en mi vida y vi, o sea, por lo menos a 30, 40 venezolanos pidiendo en la calle. Yo recuerdo cuando yo iba adolescente a México, veía a los muchachos haciendo malabares en la calle y yo no lo podía entender y le decía a mis padres, pero ¿por qué ellos están ahí? Decían, bueno, aquí hay pobreza. Eso nosotros no lo veíamos en las calles de Venezuela.
Y el tiempo que esto viene sucediendo.
Es en Venezuela y además exportamos esa pobreza y Colombia nos ha ayudado muchísimo, pero están los venezolanos en la calle, Luis, y en Bogotá, y esos seguramente son los que están mejores. ¿Cómo están los de los pueblos? ¿Cómo están los caminantes? Sí, sí. O sea, es una realidad demasiado dura.
Mira, yo he viajado mucho y hace 3 años probablemente, yo me presenté en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro me reuní con una gente venezolana también, le hicimos una cena y nos encontramos ahí. Y ellos me contaban cómo hacían eventos para recaudar fondos y ayudar a una cantidad inmensa de venezolanos que estaban durmiendo en las plazas de Río de Janeiro. Y les estoy hablando hace 3 años. O sea, en todo este tiempo que ha venido sucediendo esta migración, que se ha ido formando y que ha ido tomando auge, el drama y la tragedia ha sido en cada caso
millones de personas
tremenda, terrible. Claro, entonces eso es algo que no puede pasar por debajo de la mesa en ninguna forma. Oye, Gaby, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias además por tu trabajo, por tu carrera, por tu trayectoria.
Allí seguiremos informando en BPI TV, en Miami Diario, en Venezuela el Día, para que bueno, todos tengan la información en vivo. Sí. Siempre.
Muchas gracias y le mando un abrazo grande a todos los involucrados. Fabiola, beso grande. Voy a estar en Houston este viernes. Espero verte en Houston, Fabiola Colmenares. Y a ustedes ya será hasta mañana.